Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No, al episodio 11 de la capital de Dopcast. ¿Qué es Dopcast? La casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y yo seré su guía por esta segunda parte de la charla con el señor Gonzalo Denis. Gonzalo Denis de Mersey y, claro, es el caballero que defiende canción a canción el proyecto solista llamado Franny Glass. El tiempo no es tirano en los podcasts, pero sigo mal de la gola, así que voy a ser bien breve. En esta segunda entrega, con Gonzalo, hablamos. Es como una especie de contracara. Es eso, es una especie de contracara esta segunda parte. Aquí, damas y caballeros, nos acercamos a la vida, al ser padre. ¿Y quién mejor que yo, que tengo tres críos, para hablar de la pesadilla que es ser un padre Nobel? Le damos ya a la segunda parte de la conversación que tuve con el señor Gonzalo Denis.
Sí, no sé, yo siempre trato de ver, como que trato de ver las cosas más notorias del último disco que hice y tratar de no repetirlas de repente, como... O es el ejercicio que yo trato de hacer. Capaz que una persona de afuera escucha todo y le parece todo igual, pero yo como que...
Bueno, sordos en todos lados.
Claro, sí. Pero, nada, un poco hoy hablábamos del amor y del desamor. Por ejemplo, cuando fui a grabar mi tercer disco, o cuando empecé a componer mi tercer disco, yo decía como, ta, voy a tratar de que este disco no hable tanto de las relaciones de pareja.
Claro.
Que era un poco no era una preocupación vital mía, era una cosa que me gustan las canciones de amor y de desamor, entonces yo quería hacer canciones de amor y de desamor, o sea.
Pero además es infinito.
Claro.
Es infinito eso, es inagotable, no es que no hay dos modos posibles de hacer canciones de amor y desamor, no, es infinito, sí. Es infinito, sí. A mí me fascina también, ¿no?
Y siempre van a funcionar esas canciones, o sea,
son universales.
Sí.
El lugar condiciona el resultado. ¿Vos solés trabajar siempre en el mismo lugar tus canciones? ¿O estás abierto? O sea, te quiero decir, ¿la buscás como si fuera un oficio? Viste que hay escritores que tienen la idea de... Bueno, yo escribo de tal hora a tal hora y en ese contexto es que busco y edifico mis textos. Hay otros que están como abiertos al azar o a la musa, que es un concepto cuestionable, el de la musa, ¿no? Porque la musa sin trabajo... ¿Vos laburás siempre en el mismo lugar? ¿O aprovechás los viajes?
Claro, tengo como dos instancias de composición. Una es... cuando se me empiezan a ocurrir las melodías.
¿Te grabás enseguida en el celular?
Claro.
¿Cómo haces?
Sí, de repente estoy viajando, estoy en un ómnibus, o estoy caminando por la calle, o lavando los platos, o sea, dándome una ducha. Y se me ocurre alguna melodía. Y ahí eso lo grabo. Entonces, cuando llega un momento en el que tengo bastantes ideas así sueltas, tampoco es que decido, bueno, tengo bastantes ideas sueltas. En un momento que tengo libre, me siento con la guitarra y con la computadora en mi casa, siempre de mañana. O sea, nunca trabajo en las canciones después del mediodía. Es muy difícil que me siente así como... generalmente dedico las mañanas.
¿En serio?
Sí. Y nunca de madrugada, así, nunca, creo que nunca lo hice. Y ahí me pongo a... Más que nada a pasar lo que grabé en el celular a la computadora, hacer una carpeta, de, esto va por este lado, esto otro va por este lado.
¿Qué pibe serio, la puta madre?
Sí. Y después veo cómo se tocan esas melodías en la guitarra. Y después, bueno, lo último es la letra. Y ahora cada...
¿Siempre es así entonces?
Siempre
¿lo último es la letra?
Sí, y a veces he compuesto algunas cosas de estar con la guitarra y que me ponga a tocar algo sin pensar. O sea, estoy grabando con Guile y él va a... Estamos esperando... Él va al baño y estamos esperando que el vecino deje de hacer ruido... Y mientras estoy esperando me pongo a pelotudear así en la guitarra. Y así han surgido también algunas ideas que después terminan siendo canciones. Eso sí, como a partir de una frase de guitarra, no de una melodía que se me ocurrió. Pero sí, el 95% de las veces funciona así.
Así que en general, la letra, que es racional nace de lo que te pasa emotivamente con lo que escuchás,
Claro.
no es lo que te sugiere.
Sí, y de repente también me doy cuenta cuando estoy más como proclive a generar letras, o sea, como decir, como pensar, bueno, estoy desayunando, digo, bueno, como que estoy, hoy estoy como para sentarme a pensar en letras. Y empiezo, o si no, se me ocurre una frase que me puede parecer divertida, y ahí empiezo a trabajar alrededor de eso, o empiezo a ver en cuál de las melodías que se me han ocurrido últimamente puede entrar esa frase. Y a partir, ya teniendo una frase es como muy, muy lindo ya empezar a componer, pero cuando es desde cero me cuesta mucho la letra. Aparte, como que estoy siendo cada vez más exigente, estoy tratando cada vez, le estoy poniendo cada vez más filtros a las cosas. Como pensando en, no, esto no quiero hacerlo, esto no, ya no lo, ya lo hice, no quiero agarrar de vuelta para este lado. Entonces como que cada vez son menos, cada vez me limito más.
Igual, puede parecer negativo eso, pero en general pasa al contrario, es funcional.
Sí, hasta ahora yo estoy, me parece que o
Las
sea,
limitaciones son siempre funcionales.
sí, y bueno, yo no podría escribir letras si no estuviera limitado por la rima o por la métrica. O sea, yo no me decís escribir una hoja en blanco, en prosa, o sea, seguramente no voy a quedar nada contento con el resultado. O sea, siempre la limitación a la hora de escribir letras es casi la única manera que a mí me convence de escribir así, de lo que yo escribo, ¿no?
No sé si podemos hablar de que vas a ser papá o no.
Sí.
Ah, porque si no lo borraba la mierda.
No, no, podemos hablar,
Está.
podemos hablar, sí.
¿Vos vivís con tu pareja ahora?
Sí.
¿Que sos un uruguayo de apartamento o un uruguayo de
De
casa?
apartamento.
¿No te inquieta? ¿Que va a cambiar todo? Absolutamente todo. Que cambia para bien, ¿eh? No es
Sí.
que cambia para mal. Porque viste, tenés la típica vieja que te encaja. Tener un hijo es difícil, las bolas. No es nada difícil tener un hijo. Tres sí.
Tres.
Uno no es difícil. No, verdaderamente no es difícil, pero tenés 4 meses, que es el día de la marmota, que son todos los días el mismo día. Todos los días el mismo día es mierda, dormir mal, mierda, teta, mema. El día de la marmota, 4 meses. Después empezás a ser un poco persona, pero quizás tenés que parar de grabar o parar de componer para atender a tu hijo o hija.
Claro.
Y entonces es cuando uno tiene que fantasear, bueno, capaz que no tengo que escribir más en casa, capaz que tengo que buscarme un boliche como un plan B, una alternativa. ¿Ya estás desarrollando ese plan o la solución o vas a probar?
No, o sea, soy consciente de que mi vida va a cambiar drásticamente, mi rutina, y también o sea, por un tema práctico de las cosas que suceden en el día y las tareas que uno tiene, y después por un tema mental, ¿no? O sea, del hecho de ser padre, o sea, de que después
Se va a venir la balada para el hijo.
voy a
No vas a poder
evitarla, voy a evitarla.
escapar de
Voy a
eso.
tratar de evitarla.
El problema es que Lennon puso el listón alto.
Sí.
Está alto lo de Lennon. Acá en Uruguay tenés una canción muy linda de Claudio Taddei, su hijo
Sí,
también.
es verdad.
Preciosa canción. Hay muchas canciones ahora que
Hay canciones
pienso
muy
de
lindas
Queen.
para
Príncipe
sí.
Azul, ¿no? Yo no sé si fue
No sé si, claro, no
concebida
sé
para
por qué
eso,
fue.
pero es una canción que se utiliza. Conozco
Claro.
una cantidad de padres que
Sí, sí,
la
sí.
cantan para que sus hijos se duerman o para que se calmen. Se va a despertar una putez en vos infinita. Infinita.
Bueno.
Yo era Charles Bronson, ¿está? Charles Bronson. Un hombre al que no le pasaba nada. Que se cagaba en cualquier niño. Los niños no se acercaban a mí.
Claro, ya te veía en el aura, sí.
Claro, no, con él está todo mal. Con él está todo mal. No nos joroben.
Claro.
Y fue ser padre para que aflorara la putez. No estoy usando el término de modo despectivo, sino lúdicamente. Una sensibilidad que desconocía que mi genética austrohúngara tenía.
Entiendo.
Me emocionan las imbecilidades, los lugares comunes más grandes. Y eso, digamos que me reecualizó. Es como si hubieran cambiado los cables. Ya no me puedo vincular del mismo modo con nada. Con absolutamente nada. Espero que tenga cura, que en algún momento
Que
vuelva a
tenga
ser
cura.
gélido, claro, que vuelva a ser un iceberg. Pero por ahora, un blando. El blando. Terrible blando. Me pasa todas las cosas a las que me reía antes. Este pelotudo, que no sé qué. Yo soy el pelotudo.
Ahora vas a ser pelotudo.
Yo soy el pelotudo. Por eso tengo que decir que no, no voy a escribir una canción de cuna, no sé qué. Y capaz que.
Seguro que voy a terminar haciendo una canción de cuna.
¿Y cómo no?
Es más, yo ya soy medio blando y medio pelotudo, así que no sé, me da miedo lo que puede llegar a pasar.
Imagínate,
Pero,
terminé haciendo poco yo.
pero no, o sea, yo pienso que siempre voy a seguir componiendo canciones porque es algo que nunca me he preocupado por tener una crisis de que no me salgan canciones. Es más, siempre tengo mucho material sobre el cual trabajar.
Ocupa para arriba.
No, bueno, sí, soy joven y me puede pasar cualquier desgracia compositiva, pero
Ahí está, lo corregimos. De vuelta, Montevideo.
tengo mucho
Bien.
material que compuse sin letras, ¿no? Que las letras eran espantosas, pero digo, como cosas que compuse entre los 15 y los 20 años que hasta el día de hoy sigo
Está
reutilizando.
guardado.
Está
Es como Woody
guardado.
Allen, que
¿Sí?
escribe, guarda de
Claro.
hace años, tiene un cajón todo lleno de cosas, según puede leer no me acuerdo cómo se llama el libro este español de Woody Allen, y él todo el tiempo va a eso, que es como material bruto, ¿no?
Claro.
A esos guiones. Así que vos
Esto.
tenés mucho de la adolescencia. ¿Cómo garpa? Es en serio, son años en los que se produce muchísimo.
Sí,
De
sí,
baja
sí.
calidad todo, pero buena madera hay.
Sí, es verdad. Sí, mucha cosa que estoy utilizando últimamente.
Tapa mañana de revista. Franny Glass está seco.
Está
Se refrita, boludeces de la adolescencia.
seco. Pero obviamente, pienso que voy a enfrentarme a un gran cambio en mi vida, pero como que la parte, y sé que quizás voy a tener menos tiempo para, yo creo que voy a tener menos tiempo para la parte de sentarme a ordenar esas ideas. Pero creo que van a seguir surgiendo y creo que hasta podrían llegar a aumentar por el hecho del cambio de perspectiva que va a significar. Pero estoy más pensando en otro tipo de, como de cosas que pueden llegar a pasar que como que si voy a poder seguir con el mismo ritmo o lo
Una
que sea,
gira.
sí.
Te
También
doy
es.
la respuesta, yo la tengo.
Dale.
Sí.
Sí.
Y tenés muchos años en los que. A favor. Para mí sería diferente si tenés un hijo que tiene, no sé, 13 años con depresión, que un bebé que puede acompañarte en alguna de las escalas.
Claro, me encantaría viajar
Es
con mi
llevarte
familia.
la mochilita esa, el arnés y. ¡Huevo! Además, tampoco lo estás llevando a ver Pantera, no le haces jugar
Claro.
los oídos, ¿no? Y después yo he visto en varios recitales acá en Montevideo a bebés que van con una especie de auriculares protectores, no son auriculares,
Sí.
como protectores y.
Sí, son los que sirven para los aviones, que te anulan
Sí, el
el. Bah, no
sonido,
sé si
sí.
se lo anularán a los. Capaz que solamente le ponen
Sí,
auriculares
capaz
al
que son auriculares
oído.
normales, pero sí, los aviones si sí te matan en unas frecuencias.
Sí.
Sí. Para mí, en los primeros años es la vida con uno. En ese aspecto puede ser lo que sea. Lo que sea. Realmente. Parezco una vieja. Pero sería como la vieja que está medicada, la vieja positiva. Pero puede ser lo que sea. Che, ¿vos fantaseás con trabajar con algún productor o un músico de acá? ¿Tenés como claro con quién? Capaz que no tenés más a decirlo, capaz que tenés ese pudor. No quiero ser un groupie, pero.
Sí, como, más que nada como de repente trabajar con
Músicos.
compositores, con músicos. Otra cosa, a mí me pasa un poco también que yo casi que no sé, o sea, casi que mi actividad musical la dedico como a componer y a interpretar mis propias canciones, como que no suelo aprenderme canciones de otros y siento que tengo mucho que estudiar de música. Entonces, generalmente cuando comparto con otros músicos me siento como un poco en inferioridad. Estudié música casi toda mi vida, pero en un momento cuando tenía 12 años, yo había estudiado, sabía leer solfeo, todo. Y tenía un amigo que me dijo, vamos a tocar Help de los Beatles. Y se empieza con tal, este acorde, no me acuerdo con cuál empieza, me dijo, poneme ese dicho, Do mayor, y que no es Do mayor, pero igual, me dijo Do mayor, y yo no sabía armar los acordes en la guitarra, sabía tocar la comparsita, leyendo,
Claro.
y como que no sabía las cosas básicas con las cuales después, las herramientas básicas con las cuales empecé a componer después.
La guitarra de
Sabía las
fogón. Faltaba la guitarra de fogón.
tocar las escalas de blues, tocaba rápido, o sea.
Claro.
Y sabía el power chord, pero no sabía armar acordes con más de dos notas, o sea, o sí los estaba armando cuando estaba leyendo, pero no sabía el do mayor, el do. Fue como una carencia en mi educación musical de cuando niño, y después como que cuando vi que con un librito de cómo tocar las canciones de Queen, o sea, tenía todas las herramientas que yo necesité para empezar a componer mis primeras canciones, como que renuncié un poco de esa parte más académica, musical. Y no volví como a estudiar música. O sea, como que empecé a componer, como que a componer y mismo, o sea, yo sabía que quería ser músico, no entré a la universidad de música porque quería estudiar otra cosa. Y hoy en día me cuesta ir para atrás y ponerme a estudiar música de vuelta. Entonces, muchas veces cuando me enfrento a un músico, porque los músicos uruguayos generalmente son muy instruidos, sí. O sea, te encontrás con músicos de otros países que son grandes compositores y todo, pero de repente no son tan estudiosos de la música.
Bueno, el caso de B.B. King, no sabía hacer acordes.
Claro.
Eso es increíble.
No sabía hacer acordes.
No sabía. Claro. Pasaba por otro lado, lo del pibe. No tenía formación, no sé cómo decirlo, académica.
Sí, como formal, digamos.
Claro, entonces formación formal me volvía loco.
Formación formal, sí, pero como lo dije yo, quedó. pero... No, me pasa un poco eso. A ver, ahora estoy, por ejemplo, me estoy juntando con Javier Vaz Martins, uh-huh. Que es ex bajista de Astro Boy, que sacó un sí. disco solista también que se llama Visions. Porque me gusta lo que hace él, lo que está haciendo él, y nunca... Siempre tuve como la curiosidad de cambiar un poco el formato en el cual componer, ¿viste? Un poco por el hecho de que él hace música electrónica, básicamente, y un poco porque las pocas veces que me he sentado, o sentado no, o vía mail, a hacer una canción con alguien, que no era una canción mía y que otros músicos la arreglaban, sino como más a 50 y 50, me quedo muy contento con el resultado. O sea, cuando no tengo el control de toda la canción yo, sino que estoy poniéndole melodía a una música que hizo alguien y las letras las hago como sabiendo que esta canción no solamente es mía, entonces como que me pongo un poco más lejos de lo que estoy diciendo y me gusta más el resultado a veces que canciones que hago yo solo. Uh-huh. Entonces, más como me interesaba... Claro, capaz que no me interesaba tanto juntarme con alguien, con una persona que haga una música más cercana a la que hago yo. Me interesaba como con alguien que haga música instrumental y que no tenga nada que ver con lo acústico.
Sí, cambiar de paradigma.
Sí, un poco eso. Que bueno, Javier era alguien con quien me interesaba juntarme y lo estoy haciendo. Está muy un proyecto muy en pañales, digamos, hablando de bebés. Pero
primicia.
y después yo no soy para nada. Soy bastante inútil con la tecnología de grabación, digamos. Uh-huh. O sea, como que me dedico mucho a la composición y le dedico mucho tiempo a eso, pero siempre estoy dependiente a la hora de grabar, más que generalmente cuando grabo una maqueta suenan horrible pesando 800 megas. O sea, cuando se las tengo que mandar a alguien es un dolor de cabeza. Entonces, también es algo que debería estudiar, o sea, porque hoy en día es mucho más fácil grabar en la casa de uno, pero yo soy dependiente en ese sentido.
Mac de Marco
graba en su casa. Mac de Marco graba en su casa. Y entonces yo... soy muy dependiente por eso y también por un tema de que ya tengo una costumbre de trabajar siempre con él, de Guillermo Berta. O sea, como que él ya me conoce, me saca la cabeza, digamos, a la hora de componer y todo. Y como que siempre que tengo canciones nuevas, un grupo de canciones nuevas, siempre recurro a él porque me interesa lo que él tenga para decir esas canciones y tengo una manera muy fluida de trabajar con él. Entonces,
está genial eso igual. Encontrar sí. Un cómplice, alguien que te dé algo de lo que vos careces, para mí no es negativo.
No, y también me interesa no ser una isla en ese sentido. O sea, claro. Como que siempre necesariamente tenga que pasar por otra persona.
Pero le pones en diálogo.
Entonces, si bien... esto por lo que me decías, si me interesaba trabajar con otro productor. Sí, como esa idea de más de por leer biografías de músicos, de decir, bueno, un día trabajó con otro productor y sacó otra cosa, ¿viste? Como una cosa hipotética, que no sé si existirá o no. Sí tuve la oportunidad de trabajar con otros productores. Pero realmente como parte de mi método de trabajo, como sea sentarme a escribir las letras de mañana en mi casa, siempre como que siento el paso, hay un paso que es como llevárselas a Guile. Entonces...
Que también tenés varios ejemplos en la historia de la música de músicos que encontraron a su productor y le dieron sí. a lo largo de su carrera, ¿no?
Sí, además yo tengo una...
¿Qué hicieron los Beatles? Contame.
Además, bueno, sí, está bien.
Radiohead, Nigel Godrich, una vez que empiezan a trabajar con él, es hasta la carrera solista de Thom Yorke, que sí. es indisociable de él.
Sí, tal cual.
Es oro eso, capaz que estás toda la vida buscando eso y vos lo tenés ya. Resuelto.
Sí, eso está buenísimo, la verdad. Y aparte...
Te puedes mandar a la puta que te parió y después
sí,
amigarte.
Obvio.
Fundamental eso, para mí cualquier relación. El botón rojo ahí. ¡La puta que te parió! Y después, oh no, estuve mal, boludo, estuve mal. ¿Sabes qué? Estuve mal, estaba quemado. Aquella que está mira la isla con el embarazo, yo qué. ¿Qué carta la mujer de uno embarazada? Es una carta, es maravillosa. No, está. Bueno, te digo
Y
algo de
lo
viejo.
bebé
Te digo
también.
algo de viejo. No,
Sí.
no, no, no. Lo más difícil es tu mujer después que fue madre.
Lo
Eso es
más
lo más
difícil.
difícil. Ese es el partido más difícil. No es el bebé.
Ah, sí.
Es esa loca que es una bomba de hormonas. Eso es difícil, papá. Y esto lo voy a borrar a la mierda. Esto no lo voy a sacar ni en pedo. Eso es difícil. El resto es fácil, fácil. Pero eso, uff. Fantaseaba todos los días. ¿Por qué no fui gay? ¿Por
¿Por qué
qué no fui gay? La puta
no?
madre, ¿por qué no fui gay? ¿Quién me mandó a ser heterosexual? Todos los días.
Lo que te iba a decir, que te decía.
Estamos con los productores, con
Ah,
los.
no, que bueno, claro que, o sea, hay como una cosa, creo que se cree en la música que siempre es sano cambiar disco a disco, pero creo que también es como por, capaz que me equivoco, pero me parece que como que históricamente siempre se toma a los Beatles como un ejemplo de la música pop,
Sí.
de que, bueno, en 7 años, 6, 7 años que duró la banda, que estuvo editando discos, hizo una evolución impresionante, ¿no? O sea,
Sí,
escuchás el
extrema.
primer disco y los últimos discos son dos bandas diferentes.
Extrema.
Y uno, yo siempre crecí con la idea de que, claro, cada disco tenés que. Entonces, como que tengo una manera ya de que también digo, no creo que sea necesario eso. Hay artistas que se dedican y que lo dicen, como.
Un cuarteto de Nos, los últimos años.
Bueno, o como hay un Jano Zaitún, que es un músico argentino que tiene un proyecto que se llama Albi Singer, que
Me gusta
decía
cómo
que.
esquivaste el cuarteto, me gusta.
Sí. No, que dice. No, porque el cuarteto también cambió mucho. Si escuchás el cuarteto
No, por
antes.
supuesto, pero eso te lo digo porque no estoy criticando el cuarteto, sino que en una entrevista nosotros estuvimos, no me acuerdo si fue con Roberto o si fue con Campodónico, No Toquen Nada, que él contaba que con el último disco que trabajaban con el cuarteto terminaban una etapa que había comenzado con otro disco y vos veías como que había tres, cuatro, no me acuerdo cuántos discos. Que claramente tienen un parentesco intenso.
Claro.
Y que supuestamente iban a explorar por otros lados a partir del nuevo álbum. Por eso fui al ejemplo del
Claro.
cuarteto.
No, pero pensaba, por ejemplo, en Jano Zaitún, que es un músico que tiene un proyecto, bueno, que le pasa un poco lo mismo que a mí, que tiene un proyecto que se llama Albie Singer, por el personaje de. Creo que es Annie Hall, que Woody Allen se llama Albie Singer, o en uno de esos,
Sí, creo que sí.
él tiene un proyecto que se llama Albie Singer. Y él decía que él siempre trata de hacer el mismo disco, pero mejor. ¿Tá? Como que disco a disco va acumulando experiencia, conociendo más lo que sea, sabiendo cómo grabar mejor las cosas, y que todos los discos él piensa que está haciendo el mismo disco, pero mucho mejor que el anterior.
Sí,
Y
pues.
yo siempre tuve como una concepción de que me gusta como esa cosa de la sorpresa y del cambio, y entonces mi intención es siempre tratar de hacer algo diferente a lo que hice antes.
Eso es maravilloso del arte, que puedan coexistir metodologías sin ninguna clase de problema.
Claro.
Porque este ejemplo que ponías recién de Albie Singer me hacía pensar en la obra de Claire Denis o Claire Denis, como quieran decirle, que ella hace películas a partir de la frustración que le genera la película previa. Por eso es que
Claro.
sí, o tenés el ejemplo de Wes Anderson, que es una obra que es casi fractal, ¿no? En la que uno toma. Un fragmento, un fotograma de una de sus películas es todo el universo, tiene todo el universo de Wes
Sí.
Anderson, ¿no? Él sigue trabajando con variantes de lo mismo.
Claro, y no dijo
Y
un
es igual de
día.
genial que capaz que un director que cada película es un universo diferente. Pero claro, en la música vos tenés el ejemplo de los Beatles, tenés el ejemplo de Bowie, tenés el ejemplo de Madonna, llevaba al pop, ¿no? Que hubo un momento que Madonna era increíble cómo iba variando, ¿no? O sea, desde, no sé, esta chica falsamente virginal que fingía tener relaciones sexuales vestida de novia en la primera MTV a, qué sé yo, no quiero pensar en este personaje de Halloween que es Madonna hoy, sino había uno de Madonna porque no me gusta hablar mal de Madonna. Siento que estoy faltando respeto a alguien que está caído, no quiero pegarle a alguien caído.
Bien.
Que es una grande. Olvídense de Madonna, seguí vos, Gonzalo, seguí vos.
No, bueno, que como tengo esa manera de concebir la discografía, digamos, o sea, o la manera de componer disco a disco, que no pienso que sea la única manera, sino la que veo más saludable para mí como compositor, también me resulta como una buena metodología trabajar con la misma persona también. O sea, como que disco a disco yo tengo diferentes inquietudes, pero como que las paso por el filtro de una persona en la que confío y con la cual me gusta trabajar.
¿Qué te dispara a escribir? Por ejemplo, hay artistas que el leer es lo que más los estimula para escribir. O capaz que ver una película, ver algo que te fascina y enseguida te lleva ahí. ¿A vos te pasa eso o es de la diaria? Esa parte de la diaria. Viste que estoy llevando todo al plano dicotómico y es injusto porque capaz que no hay dicotomía. Capaz que a veces que pasa se rompe un vaso en tu casa y te sirve para escribir. Y capaz que viste, no sé, la última película de Lynch, que es un delirio, y decís, ¡pah! ¿Cómo me rinde esta cosa extraña?
Sí, creo que en cuanto a Franny Glass, como que el primer disco sobre todo era muy bueno, ay, leíste el libro que me encantó, y cada libro de Salinger que leía era como, una canción nueva. Era como esa cosa de, las películas.
Sí, dejaste toda tu guita en Edasa. Porque dejaste toda la guita en Edasa, en la editorial esa.
Sí.
Todo en Edasa.
Nada, como que era más...
Pero llegaste a la etapa parricida del uruguayo medio, que ahora odio a Salinger.
No.
Lo superé, no, ¿sabes qué? Lo superé.
Sí, me pasa con mis cosas propias hechas bajo su influencia, pero no con él, no es culpa de él. Y
para ver a Salinger están los hijos de Salinger.
Claro, sí. Y no, creo que antes era más como que podías ver más directamente la influencia de algo particular en una canción o algo, y ahora es como una cosa más entreverada, igual que las influencias, ¿viste? Cuando empecé con Franny Glass era Belan Sebastian, Leonard Cohen y Donovan, eran los tres faros así que decía, bueno, quiero hacer una canción, quiero hacer un disco a guitarra y voz, quiero cantar bajito, así como correcto, o sea, no, quiero hacer letras que tengan nombres de personajes, ¿no? Y como que un poco era, se manejaba dentro de ese universo. Y después como que fueron, las influencias son cada vez más y digo que al principio son más claras y se notan más. Y después como que empiezan a hacer más influencias y ya no sé si...
Y el viajar además está cambiando. Vos
claro.
Haciendo algo con otros músicos.
Bueno, el viajar también es algo, digo, a partir del Poder Primaveral, que empecé a hacer canciones que podían acercarse al candombe o cosas así más relacionadas con la música uruguaya. Siempre desde mi puro punto de vista y con
hermoso disco, portada intolerable. Hermoso disco, hermoso. Yo siempre esperaba, bueno, a ver... ¿Qué tapa de mierda tiene el nuevo disco de Gonzalo? A ver, es de la puta madre. Preciosa portada la del último álbum.
La de Planes.
Sí, es una linda portada.
Es linda esa, sí.
Pero tenía siempre como rarezas, como...
Como que algo estaba fuera de lugar. Así como...
Yo no sé si fuera de lugar, pero había como algo muy montediano de vuelta. Estaba lo montediano.
Sí, bueno, yo...
Entonces era divino porque era como desnudar a esa chiquilina que está más o menos, pero que en bolas... No, que garro, menos que tengas escondido. Mira, así se decías, no, si es por la portada, no lo compro ni en pedo, pero. Mira cuánta felicidad me da.
Bueno, sí, yo le tengo mucho cariño a las portadas de los discos.
¿Cómo no vas a tener? Estoy jodiendo, claro.
Sí, sí, sí. Pero.
Ahí te vas a dar cuenta rápidamente que eso es. No, porque un álbum es como un hijo. La bola.
Claro, se a termina esa pavada.
No, con tu disco va a ser constante. Eso. A tu hijo lo saqué a limpiar, te saqué a quemar.
Claro.
Pero el disco no se mancha. El disco no se mancha.
El disco no se mancha.
No se mancha.
No me acuerdo en qué estábamos.
No importa.
No importa, ¿no?
No importa. Creo que te saqué muchísimo jugo. Creo que abusé de vos.
Sí.
Así que ya está.
Me voy y ahí va.
Vete.
Sintiéndome sucio, así como...
Y yo dentro de un rato me voy a sentir sucio también porque la culpa siempre brota.